Exactamente. Oye, los que están también bien complicados, Matías, es en la cárcel de Puente Alto.
Sí.
Hoy día se confirmaron tres casos más de los que ya, del que ya se conocía. Perfecto. Y dos de ellos ya están hospitalizados.
Bueno, respecto de las cárceles, yo creo que es súper importante hablar con el director de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien ha puesto justamente una voz de alerta en este tema. Sergio, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Bueno, regular, ¿no? Como estamos todos los chilenos.
Sí,
hola.
Es un decir, la verdad, ¿no?
Sabes que eso mismo me pasó ayer. Uno entra a un recinto penitenciario, le pregunta a la gente cómo está. Y después resulta tonta la pregunta, pero bueno.
Exactamente. Bueno, pero la situación es muy compleja. Me puse a mirar después de leer las noticias y tu propia declaración qué está pasando en otros países. Sencillamente con googlear coronavirus y cárceles, y es un tema en todas partes. Es un tema porque uno se imagina pocas situaciones de más aglomeración y más hacinamiento que las cárceles. Y Chile no es el único país en el mundo.
Claro. Mira, ahí el New York Times dijo que el epicentro de la propagación del coronavirus van a ser los centros penitenciarios. Y eso es lo que está pasando. Mira, a ver, como instituto personalmente he estado en Santiago 1, la penitenciaría, que es un edificio que tiene 177 años, dos veces en Puente Alto, y mañana voy a volver a estar ahí. Y realmente, así, cuando hablamos de una distancia social de un metro, es una broma, un chiste muy cruel, porque estamos en habitaciones. Ustedes saben, la política del instituto es relatar lo que ha visto oído, no son cifras, son habitaciones de 60, 70 personas en Puente Alto, metidos en habitaciones, no sé, 20 metros cuadrados. Claro. En los baños hay dos excusados y una ducha para 50 personas, y como hay una concesionaria privada, retira la basura tres veces a la semana y no una vez por día, y están al lado. Entonces, los gendarmes, mira, van 16 gendarmes contagiados, y los gendarmes lo mismo. Así, yo te quiero decir que hay una vocación en gendarmería que hay veces que me emociona. Ellos están a 2 metros, a 3 metros, a 1 metro. Entonces, y ya van 16. Después tú pides, queremos ir a las cuadras, que así las llaman, donde tratan de descansar los gendarmes, lo mismo, 12 personas, 3 literas, y ahí están. Antes ellos, cuando tenían días de asueto, se iban en sus buses, porque normalmente vivían en el sur de Chile. Hoy día se tienen que quedar durmiendo ahí. Entonces, hablar de un metro de distancia como te digo, una broma de mal gusto. La situación de los servicios higiénicos, te estoy hablando de algunos de los, como te digo, les digo, he estado personalmente en 3 de ellos, y es muy muy preocupante la situación. Y bueno, las cifras lo están demostrando. Acá nosotros siempre hemos tenido una crisis penitenciaria, pero se está transformando en una crisis sanitaria, y se va a transformar en una crisis de seguridad pública.
Sergio,
¿sí?
Leía en la prensa que de las personas que están con COVID positivo, hay 2 que están en el hospital, en el Sotero del Río, y 2 que están dentro del penal aislado. ¿Esa situación es real? ¿Cómo se está cumpliendo este aislamiento? Porque con esas condiciones que tú nos dices, claro, cuesta imaginarse un aislamiento real.
Así, en este momento es posible porque está la escuela de gendarmería al lado, pero eso también tiene un límite. Y ahí, qué bueno que me lo preguntes, porque nuevamente, claro, hay protocolos, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Públicos notorio que está muy preocupado y encima del tema, pero en estas condiciones de sobrepoblación y a veces de hacinamiento no hay dónde dejarlos. Entonces, eso es otro problema, además, que causa mucho temor entre los internos. Porque, ¿cómo se van a distribuir? Porque, a ver, empiezan a aparecer temas complejos, porque hay internos que no quieren ser trasladados con internos que no conocen en otras calles, ¿ya? Como las denominan ellos, o módulos, ¿ya? Entonces, también empieza al miedo, no solamente por contagiarse, sino por las medidas que se van a tener que tomar internamente. Y vuelvo a insistir en el tema del personal civil. En Puente Alto es una enfermera, Jimena, son cuatro paramédicos, hay un médico que va dos veces a la semana, y yo pregunté, bueno, ¿pero esto se ha reforzado? Y no se ha reforzado. Y de los cuatro paramédicos ya hay uno que está con licencia médica. Y disculpen, yo no quiero ser alarmista, pero hay otra cuestión. Yo miro los gendarmes y ya hay un recurso de protección de una asociación que le, en contra el director nacional, que le está diciendo, usted no nos puede hacer trabajar en estas condiciones. Yo te diría, Dios gracias, yo lo que he visto son gendarmes que están yendo más allá de sus deberes profesionales y tienen una verdadera vocación, pero tampoco podemos abusar de eso. Entonces, acá hay varias aristas que atacar y hay que hacerlo ahora ya. Yo no quiero cansarlos, pero las cifras son 42.000 internos, pero yo aprendiendo, me han dicho, sí, claro, me dice el director nacional, pero son 120.000 las personas de población penal flotante. Entonces, porque cuando uno dice 50.000 internos, 42.000 es una persona que fue censada el 1 de enero y el 31 de diciembre seguía dentro de la cárcel. Pero hay 120.000 personas que entran y salen, por ejemplo, con condenas de 3 meses, un mechero. Y ahí estamos 120.000. Y si tú agregas los 20.000, son 15.000 gendarmes y 5.000 funcionarios civiles. Y si tú agregas los familiares directamente expuestos, estamos hablando de 700.000 chilenos y chilenas.
Yo recuerdo, Sergio Mico, que la primera vez que escuché hablar, no yo, todos escuchamos hablar con la boca abierta de violación a los derechos humanos en democracia, fue, yo no sé si fue 3, 4, 5, 8 años después de regresar ya a la democracia, la señora Mónica Maldonado, en su momento era la fiscal de la Corte Suprema, y dijo un titular que dejó la escoba: en Chile se violan los derechos humanos. ¿Qué significaba eso? Bueno, en las cárceles.
Así es, pues.
Y no sé si ha cambiado desde entonces a la fecha.
Mira, se ha avanzado evidentemente, pero estamos años luz de lo que exige la dignidad de la persona, sí. Es muy, muy terrible verlo. Y ahí, perdona, normalmente discutimos qué hacen los órganos del Estado, bueno, el Congreso, los ministerios, gendarmería, pero acá hay que hacer concesionar. Entonces, también en Santiago uno, lo que uno veía, por ejemplo, hace 12 semanas atrás, uno hablaba con los internos y no habían implemento cloro, no habían mascarillas, en fin, y eso es deber de la concesionaria. Entonces ahí también hay obras públicas, tiene un departamento de concesiones y nosotros hemos oficiado para que fiscalicen, porque ahí también hay una enorme responsabilidad en las cuestiones, uno puede evaluar o no, pero bien o mal, pero bueno, tenemos cárceles concesionadas. Entonces también hay un deber de la empresa privada que tiene que activarse e ir más así. Lo mínimo son los contratos que estaban ya firmados antes de la crisis, pero ya el cumplimiento de esos contratos, que no siempre se da, pasa a ser un mínimo, así se requiere mucho más.
Sergio Mico, le quería preguntar, el gobierno tratando de alguna manera hacer frente a la crisis particular que genera en las cárceles el tema del coronavirus, propuso un proyecto de ley, un indulto conmutativo que beneficiaba a los adultos mayores, a las embarazadas, a las madres con hijos menores de 2 años, y a otras personas. Le fue mal en el Congreso, los diputados oficialistas votaron en contra y los senadores incluso han recurrido al Tribunal Constitucional, básicamente porque este proyecto dejaba fuera a los presos por crímenes de lesa humanidad. ¿Usted
explícitamente,
qué opina al respeto?
Explícitamente, sí, además.
Explícitamente.
Excluye explícitamente violadores de derechos humanos. La verdad que ellos dicen que esta sería una medida que es discriminatoria, que no se corta por riesgo sanitario, sino por el tipo de condena que tiene.
Mira, a ver, ustedes saben, y es público notorio, el Consejo, el Instituto es absolutamente pluralista y hay distintas opiniones. ¿Qué significa el principio de igualdad y no discriminación? Evidentemente, también, y el propio proyecto de ley no lo hacía con respecto solamente a los delitos de lesa humanidad, que no podían acceder a estos beneficios, sino también a condenados por delitos gravísimos como homicidio. Ahora,
secuestro,
pero más allá del debate, yo te diría dos cosas, ¿sí? El principal aliado del coronavirus es justamente la división entre los chilenos y chilenas. Entonces, yo en este momento diría, bueno, este es un debate súper respetable, pero yo obviamente lo postergaría y agregaría una segunda cuestión. Yo no entiendo por qué por no beneficiar a 130 personas se van a perjudicar a 1.500. Ahora, se trata de 1.500 personas, ¿eh? Y como recordaron, son así, mamás que tienen hijos menores de 2 años, mujeres embarazadas, que tampoco que se vayan a ir libres, se van a un arresto domiciliario. Entonces, es muy conmovedor esto, porque les quiero agregar que el presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno hubo una ley de inducto general que fue aprobada por el Congreso, más la ampliación de la aplicación de las libertades condicionales, que es un derecho humano. Se llegaron a 9.500 personas que salieron de los penales. Ya, eso ya se hizo en una situación 2012 que no tiene nada que ver con la crisis que estamos viviendo hoy día. Entonces, nosotros como instituto le hemos pedido al presidente de la República que ejerza el liderazgo que ya ejerció el 2012, en este caso que presente el veto. Y bueno, nosotros les pedimos a los diputados y senadores oficialistas y de oposición que voten a favor. Entiendo que muchos se ausentaron, hay algunos que están en cuarentena, sí. En fin, pero hay que hacerlo de tal manera que ese proyecto que se apruebe, porque además cuando la expresidenta Bachelet desde la CNUD, ella dio a conocer una serie de medidas, ¿se acuerdan?, para enfrentar la crisis carcelaria. Entonces, ¿por qué el motín se produjo en Puente Alto? Entre otras cosas, porque los internos, que están más informados que nosotros, vieron, bueno, si desde las Naciones Unidas se dice que hay que tomar estas medidas, es que debe ser muy grande lo que estamos viviendo, y además se crea una expectativa. Entonces, cuando yo estuve en el domingo y el día lunes en Puente Alto, la expectativa respecto al indulto era muy alta.
Pero, Sergio Nico, ustedes como Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿les parece justo hacer una segregación explícita a un tipo de personas, dependiendo de su condena, más allá de las razones de salud o el riesgo en que estén? Es decir, ¿ustedes son partidarios de excluir explícitamente a quienes estén condenados o cumpliendo condena por derechos humanos?
Así, por eso, así no hay una unanimidad, un consenso en esas materias dentro del Consejo del Instituto, así que no podría decir el Instituto opina tal o cual.
¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo creo que hay delitos que son inamnistiables y prescriptibles, y los delitos de lesa humanidad están ahí, pero es mi opinión personal. Yo no quiero enredarme más en eso, porque yo les insisto, el tema es fundamental, ¿verdad? Y tiene muchas aristas, incluso un punto de vista espiritual, religioso. Yo he visto sacerdotes diciendo, miren, yo como sacerdote a estas personas les diría, salgan de la cárcel. Pero hoy día, yo en una situación de emergencia, tiene que haber una unidad nacional que odie estas diferencias. Yo creo que hay diputados y senadores que consideran completamente insuficiente el proyecto, pero votaron a favor. Y yo creo que esa es la línea a seguir.
Sergio Mico, director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias a usted. Adiós.
Chao, gracias.